Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
¿Sabías que en Galicia respondemos tus consultas las 24 horas? No importa si es feriado o si todos están durmiendo. Sabemos que hay urgencias que no pueden esperar a que se haga de día. Agendanos en WhatsApp al 11 44 39 8558. Podés chatearnos siempre cuando lo necesites. 11 44 39 8558. Galicia, en línea las 24 horas.
Ecuestre Muebles y Deco te invita a que descubras su amplia línea de sillones director, sillas plegables, reposeras, sombrillas, mesas y bancos plegables, camastros con maderas premium estacionadas y todo lo que necesitas para vestir tu quincho, clubhouse, solarium, casa o jardín. Somos proveedores de muebles publicitarios de prestigiosas empresas y personalizamos muebles para marcas y eventos. Ecuestre Muebles y Deco. Encontranos en Instagram como Ecuestre MID o llamanos al 11 2703 0245. Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional.
¿Cansado de los cortes de luz? Mundo Generador tiene la solución. Venta e instalación de generadores a gas, automáticos y cabinados. Entrega inmediata con instalación en el día. Te esperamos en nuestras redes sociales y en mundogenerador.com.
Una experiencia, además de contarse, se vive. ¿Y qué mejor que la cercanía de un amigo para difundir aquello que más nos gusta, la cultura?
The Planet People. La primera revista online que cubre las temáticas del lifestyle y que cuenta ya con 18 años en el mercado, ahora se amplía y es un programa de radio.
The Planet People, con María Claudia Gómez Gess.
Hola, hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro programa de The Planet People aquí en Radio Cultura FM 97.9. Estamos aquí con el Tano Pazman y Javier Cerigos, como siempre, hasta las 14 horas, en un día muy lindo con 14 grados. Y como siempre, síganos en nuestra cuenta de Instagram, The Planet People Magazine. ¿Cómo estás, Tano?
Muy bien, buenas tardes, ¿cómo andan todos? Un día bárbaro, efectivamente, un poquito fresco, hay que salir un poquito abrigado, pero después, acá en la previa, contando algunas anécdotas con el invitado.
Sí, la verdad que sí, algunas que se pueden contar y otras que no tanto al aire, pero...
Las dos que le conté no se pueden contar.
Por eso, nos pero ya vamos a tener cuando tengamos un tiempo largo, ¿no, María? Porque se va por las ramas un poco el Tano. No, pero...
bueno, es bien que me las pedís. Contate una anécdota, voy por las ramas.
A veces cuando tenemos que hacer cuando tenemos que tapar un agujero grande.
Ah, usan al lobo.
Te pedimos a vos. Ya, está bien. Está bueno claro. Que ahora tenemos un invitado y por ahí aparece otro. Ninguno de los dos es de Boca, porque vos viste que siempre el problema vienen, tuyo sí. Es que vienen más. Es porque somos más, ¿no?
¿Serán malos amigos tuyos que son de Boca?
No, pero somos más. O sea, generalmente es la mitad más uno y ahora es un poco más.
Ese verso. Nosotros estamos llenando la cancha fuera de joda esto,
La cancha grande tienen ahora.
Cancha grande. De todas maneras, además de tener una cancha para 86.000 espectadores, hay que llenarla. Yo te puedo hacer una cancha de 86.000 tipos que digan vengan a verlo al Tano Pazman, contar la anécdota y van 4.
Sí, ¿y vos te pensás que la cancha de Boca, si tuviera capacidad para 120.000, no la llenaríamos?
Es posible, posible, porque en River y en Boca hay mucha gente que se queda afuera. Ha cambiado esa idiosincrasia de ir a la cancha. Antes, en la década del 80, que yo iba también a la cancha, y era un programa ir a la cancha, pues después íbamos a comer, y que yo, década del 70 también... las canchas no era difícil que llenaran, y eso que era con público visitante.
Es cierto.
Y eso que no estaba en la década del 70, la tribuna de arriba, se hizo en el 77 para el Mundial.
Bueno, pero es un poco lo que veníamos hablando y lo que vamos a hablar ahora también con el invitado, lo que está pasando con todos los eventos, con todas las cosas tipo recitales, sí, cancha de fútbol, ¿no? Creo todo que la gente hoy por hoy el problema grave que tiene, que lo que hablábamos la otra vez, la no capacidad de ahorro, es gastarse lo que tiene.
No, y además hay una realidad, hay mucho más público femenino en las canchas de fútbol del que había en la década del 70 y 80.
Y bueno, si hasta María, que no hablaba más que de polo y de esas cosas medio pelusa, ahora sabe de fútbol.
Yo siempre hablé de todos los temas.
No, pero de fútbol no sabía.
De fútbol se hablaba en The Planet People siempre en los mundiales.
El marcador central de River, que sos hincha de
River. No, pero en los mundiales no. Bueno, de hecho vamos a cambiar.
Te voy a dar una ayuda, tiene dos apellidos.
Te voy a cambiar de tema y es algo que te va a gustar, Tano. Hoy se celebra el Día Nacional del Libro.
Ah, mira.
En conmemoración a la fecha en 1908 en que se entregaron los premios literarios organizados por el Consejo Nacional de Mujeres. Así que hoy estás de fiesta, Tano.
Estoy de fiesta, sí, porque me dedico a eso, a la impresión de libros. Pero bueno, nos quedaremos con la duda.
Pasa el chivo.
Si María sabe o no sabe.
No, yo no tengo ninguna duda.
Yo siempre cubrí los mundiales, ¿no? El fútbol local, los mundiales.
Okay. Marcador central de la selección argentina.
Desde el 2003.
Marcador central de la selección argentina.
Te habla de marcador central.
No, yo voy a hablar del partido que vi hoy con Australia. Vamos
bien.
A hablar de eso.
Me
gustó la entrada de Guarnaccia, eso me gustó.
¡Guarnaccia!
Listo, ahí está. Ahí cortamos.
Hasta luego.
El hombre se llama
Guarnaccia.
No. Lo que pasa es que uno vio.
No, el chino, debe ser el chino ese que entró.
Garnacho.
Yo soy Guarnaccia.
Garnacho.
Ahí está, muy bien.
Garnacho. Sueño cumplido.
Tengo miedo que termine
debutó
muy mal.
Con la selección. Y muy bien, ahí. Y después vieron el hincha, ese también.
Sí, por eso pensé que hablabas de ese. El chino ese que entró
y que lo sacaron, bueno. Pero salió con una sonrisa,
¿viste?
¿Eh?
No, yo no lo vi.
Salió con una sonrisa.
Se había el partido, pero estaba laburando.
Yo vi el meme.
¿Viste el meme? Pero bueno, yo lo vi en vivo, en directo. La verdad que de a ratos lo vi, chicos. No puedo decir
bueno,
demasiado.
¿Vas a presentar el invitado
vamos,
o lo presentamos nosotros?
No, lo presentás vos, Javier.
Ah, bueno,
por
perfecto.
Favor.
Bueno, tenemos hoy el honor de recibir acá a Diego Uranga, de Polo University, que está hace ya más de 2 años... con este tema y nos va a contar un poco de qué se trata y algunas otras cosas más que te vamos a preguntar. Hola Diego, ¿cómo andás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Muy contento de estar acá. También, bueno, feliz de estar con el Tano Pazman, un ídolo que lo escucho un montón.
¿Y así con
que,
nosotros no?
Viene Casani de ídolo, Diego. Como...
Está carente de ídolo.
Está carente de ídolo, habría que presentarle alguno.
Bueno, nosotros también estamos. María claro, no sabe mucho, pero igual, a mí me conoces de antes.
Somos conocidos de hace bueno. Como más 20 años acá con...
¿Ah, sí?
Ah, ¿se conoce?
No, con vos, Javier.
Ah, pues sí, contigo.
No, pero bueno, sí, no le veo cara conocida por ahí, de tanto polo, ¿viste?
Bueno, sigamos adelante. Contanos un poco de tu proyecto, que ya no es un proyecto, que ya es un hecho, y que hace rato que están, y cómo y a dónde, y qué hacen, y a dónde llegan.
Bien, perfecto. Bueno, yo soy Diego Uranga, soy director de Polo University, que viene a ser la Universidad del Polo. Siempre tengo que decir, ya se viene hace mucho tiempo, el polo, como otros deportes, viene atrasado, generalmente a otros deportes, ya todos esos deportes tienen sus universidades y demás. Nosotros tenemos como dos grandes objetivos. Por un lado es profesionalizar, ir capacitando y profesionalizando todos los actores relacionados al polo, de los que están adentro de la cancha, los que están afuera, que es el tema de los referees, los jugadores, la enseñanza, los coaches y demás, también como toda la industria que hay atrás, el desarrollo de peticeros, de responsables de cancha de polo, etcétera. Y por otro lado también es acercar más el polo a la gente. El polo es un deporte que todavía no es conocido, si bien somos Argentina, somos los mejores del mundo y referentes en todo el mundo, no solamente los jugadores, sino también toda la industria del polo, la mejor del mundo, todavía no somos conocidos y queremos de alguna manera que acercar el polo a la gente. En el polo hay mucha pasión, hay mucho trabajo atrás, hay mucha industria y hay mucho para contar que está bueno contarlo.
Desde, Diego... más o menos desde qué año se empezó a profesionalizar el polo, yo nunca lo jugué, Sí, por supuesto, me divierte mucho verlo. No entiendo un soto cuando se cruzan los caballos, no entiendo nada. Cuando es foul, cuando no es foul, pero al margen de eso, ¿a partir de qué década más o menos se empieza a profesionalizar el polo? Porque tengo entendido que los abiertos, donde jugaban los Harriot con Coronel Suárez y Santana y qué sé yo, no eran profesionales.
Sí, empieza a ser profesional en los años 80, donde si bien ya había un profesionalismo escondido, donde iban jugadores argentinos y arreglaban con una venta de caballos, y bueno, era como un acuerdo, se obligaban a vender de caballos, en la década de los 80 ya empiezan como realmente a ser profesionales y ser pagados por jugar al polo. Que así como todo deporte, fue un cambio cultural enorme en su momento, donde fueron discutidos los que eran profesionales, claro, y demás.
Como
y
pasó en el rugby en su momento.
Sí, hubo mucho menos discusión porque hubo un buen liderazgo, pero sí, arrancó antes del rugby, en los 80 ya arrancó el tema del profesionalismo.
Los sí, jugadores, uno de los primeros de haber sido el Gordo Moore, ¿no?
Sí, el Gordo Moore fue el gran que desarrolló la industria de alguna manera. Era un gran vendedor de caballos y bueno, y empezó a llevar mucho caballo de polo argentino hacia afuera. Y también empezó a llevar mucho a los profesionales. Sí, exacto, el gordo Moore, sí.
Claro, iba con caballos y convidaba a otros que vayan y que vendan caballo por intermedio de él. Terminaban vendiéndole un caballo a un patrón allá y de esa forma era, como decís vos, era un profesionalismo no del todo mostrado, pero era profesionalismo.
Sí, y empezó a desarrollar una profesión que también es que todo lo que es el tema de los pilotos, es decir, porque vos el caballo es importantísimo también todo lo que es la cuida, la hechura y el entrenamiento los caballos. Entonces, con la venta de los caballos también llevaba jugadores chicos que empiecen a andar los caballos, a entrenar los caballos, y hoy después ellos empezaban a jugar y así se generaban también hoy después muchos grandes jugadores y profesionales después, ¿no?
Claro, de esos que empezaron así.
Y bueno, sí.
Pero vamos un poco más a lo tuyo, un poco más a lo tuyo, quiénes son, cómo empezaron, hasta dónde llegan, en qué consiste el curso.
Bien, espectacular. Lo que hicimos es, nosotros tenemos una metodología que es, primero es, Argentina es el gran formador de todo, de jugadores, de referees, etcétera, que se hacía todo muy, de alguna manera, en forma autodidacta. Y lo que hicimos fue profesionalizar eso y decir, bueno, juntemos el conocimiento que hay del polo argentino, lo llevamos a un orden, un método que trascienda a las personas. No es lo que digo yo, sino que juntamos el conocimiento de todos, lo llevamos a un orden, una metodología, y lo podemos enseñar, capacitar, entrenar y una mejora continua. Entonces, siempre venimos con un plan de formación de jugadores, pero uno de los grandes desafíos que teníamos al principio era el tema del referato.
Ah, sí.
Cuando siempre. Vos ibas a... que ahí lo trabajábamos, el fútbol nos ayudó un montón. Cuando vos ibas al fútbol, al rugby, al hockey, hacían 2 años de curso teórico-práctico, claro, para después hacer referee.
Claro.
En el polo vos hacías un cursito, te decían, sí, anda a la cancha, ¿viste? Que era buenísimo, pero después tenías 20.000 problemas.
Porque en ese momento no era profesional. Hoy se profesionalizó el referato en el polo.
Sí, exacto. Entonces hoy lo que hicimos
es... primero eran los jugadores.
Los jugadores, claro, que después pasaban a ser referees.
Hoy siguen siendo jugadores porque vos necesitas tener algunos factores claves.
Los jugadores de ese certamen...
Sí, claro, hacían de referee.
Claro,
exacto. No, yo lo que llegó es a referees profesionales, y hoy tenemos los mejores referees del mundo y logramos hacer que sea el mejor cuerpo de referees del mundo. Uh-huh. Pero sí trabajamos mucho con, por ejemplo, Elizondo nos ayudó un montón, uh-huh, en todo lo que fue armar un plan de formación de referees, poner objetivos claros, evaluación de desempeño, referees A, B y C. Yo me acuerdo que él, una de las charlas que nos dio fue el día que le tocó echar a Zidane. ¿Te acuerdas?
Hablábamos de eso el otro día
hablábamos, bueno, de eso, que era la despedida, lo hizo enojar Materazzi.
Bueno, si vos te lo imaginás a eso, era la final en Francia, el mejor jugador de Francia, ¿no? En la final.
Sí. El ídolo, digamos.
Y el ídolo francés, y no sé cuánto yo, pero lo que había hecho, había pegado un cabezazo. Entonces él cuenta de alguna manera toda la historia, que fue decir, le cuenta que estaba el cabezazo. Jugador 10, había preparado mucho, y es como toma la decisión, decir, bueno, porque está todo el público mirando, consulta con el juez de línea. Si bien ya tenía la decisión tomada, la comunicación fue, hablo con el juez de línea, me tomo un tiempo, no sé cuánto, que yo, y estaba, se olvidó de Zidane, es un cabezazo de jugador blanco al negro.
Claro, claro.
Entonces, bueno, le puso la roja por el cabezazo, pero hubo toda una comunicación, bueno, entonces nos ayudó mucho a los referees no solamente es ser buenos técnicos, sino también cómo comunicás eso. Y claro, la verdad que vos tenés acá los mejores jugadores del mundo y sancionar a Cambiaso, por y ejemplo, sí, que es el mejor jugador del mundo, bueno, no, es un tema, no es fácil y demás. Así que
porque además, dentro de la cancha son bravos los jugadores.
Se discute mucho, ahora ya no tanto. Se
bueno,
bajó
fue
bastante.
Un trabajo que se fue haciendo. Bien, me encanta. Se ve que ves Polo, qué
mucho
bueno.
Mucho eso, sí, sí, sí.
No sabe quién es el marcador central, sí, pero de River, Polo, pero Polo me tapa
desde
la boca.
El 2003, la verdad que estamos cubriéndolo. Pero qué sí, bueno, se ha bajado muchísimo el nivel de discusión, pero
bueno, eso fue un trabajo que se fue haciendo con toda la asociación, con los referees y también con los jugadores. Una regla que se puso es que solamente eran los capitanes, uh-huh, se generó mucho el sentido de capitán, sí, y la responsabilidad de hablar 8, hablan solamente 2, o sea, claro, que eso ya bajó un montón. Y después se trabajó mucho con los jugadores, la importancia de, antes había, estaba lícito el pedido de foul, que era levantar el taco, revolear el gritar, y está bueno, Javier, que hablan de Rodapolo y demás, habla Javier Tanobre y demás, dice, vos en el tenis tenés 2 challenge por partido.
Claro.
Y cada vez que levantás el taco es un challenge. Entonces, habló con los jugadores, eso en el fondo es algo, una atribución que no la tenés dada, pero sí trabajemos en reglas claras, cuándo es foul, cuándo no, y por qué es foul y por qué es no. En el polo lo que se busca, para hacerlo claro, es la seguridad.
Totalmente.
Entonces, las infracciones, el cruce de línea, es porque el tipo va a querer recuperar la pelota y lo que está haciendo es cruzarse y pensar que el caballo va a 70 kilómetros por hora.
Un riesgo enorme.
Entonces, bueno, lo que se evita es el riesgo. Todas las infracciones es por el tema de la seguridad. Y después se trabajó mucho en el tema de la conducta, justamente para que de alguna manera tenemos el mejor espectáculo del mundo y todo el mundo gritando estaba mal. Los jugadores acompañan y demás.
Exacto. ¿Y cuáles son los requisitos para hacer el curso de referee?
Para hacer curso de referee, bueno, trabajamos un proceso de selección que es importante que haya, no es excluyente, pero sí es importante que hayas jugado al polo, que hayas tenido un cierto nivel de hándicap.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es hándicap, por
y
ejemplo?
Y se busca preferentemente que hayas tenido al menos 3 goles de hándicap, uh-huh, porque lo que te da es que a vos, al tener 3 goles de hándicap, por lo menos tenés una equitación, un conocimiento, claro, del posicionamiento, ¿no? Y después te pasa mucho, el otro día tenemos una discusión, los referees de elite han sido todos que han tenido altos hándicap, en uh-huh, cierta forma, sí, ¿no? Porque entienden el juego, entienden la jugada, entienden del polo más, te ayuda un montón.
Entienden la tensión, sí, de jugar la final de un abierto, claro, por ejemplo.
Exacto, sí, pues entienden, sí, la tensión de
jugar un abierto, ¿no?
Sí, claro, y se trabajó mucho sobre el respeto también. Vos como referee tenés que respetar, que eso trabajamos mucho los referees de rugby, ¿no? Es decir, y de fútbol también, respetar al jugador con autoridad, pero con el respeto. Claro, ¿viste? Es decir, es lo que yo estoy viendo, yo me entrené para estar posicionado acá, y yo la veo foul, y tengo que ir a ese lado. Entiendo que vos por ahí no la veas, pero tengo que ir a ese lado, claro, y avanzo, ¿no?
Claro, y si yo como jugador siento que vos como referee me está faltando el respeto, ya perdés, sí, autoridad automáticamente.
Exacto, totalmente. Y bueno, se trabaja mucho en eso, en manejar la autoridad, pero de alguna manera desde el respeto.
Y yo te hago una pregunta con respecto, sí, a los coach, porque eso era algo que se empezó a implementar no hace muchos años, o sí hace bastantes años, pero pero en la década de 70-80 no había, tengo entendido.
Sí.
Lo poco que sé de polo.
No,
María me puede
corregir.
María es muy,
sabe
bueno,
muy
bueno, nosotros nos conocimos en el polo con Javier.
Sí, sí, es muy conocedora.
Yo él era corresponsal en Estados Unidos, perdón.
La condición para, o sea, ustedes dan curso de coach
también. Sí.
Sí.
La condición para ser coach es que también sea un exjugador o alguien que, digamos, conoce el juego, pueda hacer el curso.
Sí, nosotros estamos desarrollando, nosotros arrancamos un poco más abajo, es primero los cursos que fuimos haciendo, estamos justo ahora desarrollando el curso de coach, como decimos, viene atrasado. Lo que primero que hicimos es, nosotros queremos que más gente pueda sumarse al polo, entonces hicimos, como tiene otros deportes, lo que es la iniciación al polo, ordenarlo a eso. Viste, vos vas a hacer un curso, no sé, de buceo y te dan el elemental para hacer buceo,
¿no?
Por lo menos te puedes meter al agua con un... Entonces hicimos un curso de cómo ordenar eso para que la gente sepa de alguna manera cómo relacionarse con un caballo, cómo subirse, cómo andar y cómo estar dentro de una cancha seguro.
Que sería el de instructores.
¿Sería
instructores
ahí?
Iniciación.
Iniciación. Claro.
Después tenemos instructores, es decir, una vez que ya tengo handicap, tengo 0 gol, sé jugar al polo, conozco las reglas, tengo una equitación básica, cómo desarrollo táctica de juego en equipo y destrezas.
Claro.
Destreza de equitación, taqueo juego en equipo y demás, claro, ataque y defensa. Y después ahora viene el de coach. Voy a tu consulta, sí, confirmado es como venimos atrás de todos los demás deportes, el coach arrancó más tarde y arrancó ahora, en la época del 90, el 2000, te diría más. Los coach buenos hoy, todos fueron grandes jugadores, todos tuvieron tipo corona, los buenos, sí, pues sí. Ahí tenés que saber mucho del juego, las emociones, cómo manejar temas y demás. Pero tenés que tener otras habilidades de comunicación y demás, y qué sé yo. Y el coach también. Hay un tema con relación al polo, a diferencia del fútbol, que es que el coach tiene un equipo y de golpe, si andas mal, te puede sacar. En el polo es más difícil eso, porque
claro, hay un solo reemplazante. Exacto. Además, hay un solo suplente.
Tenés dos suplentes, pero es como que tenés que.
Ah, son dos suplentes.
Tipo, si viene acá a Palermo, tiene que traer sus caballos, ¿viste? Exacto. Entonces, claro. Como que no puedes sacar al jugador tanto, ¿viste? Entonces, tenés que trabajar con el equipo, con los jugadores y sobre lo que tenés, ¿no?
Y siempre el factor caballos es algo que siempre, bueno, uno trata de explicar, ¿no? En lo deportivo, o sea, que es realmente estás jugando con
sí, animales, como el auto en la Fórmula 1.
¿Entendés? Sí. Entonces es realmente un tema bastante delicado, por decirlo.
La verdad que sí.
Manera.
Bueno, vamos a seguir.
Nos vamos a
en un ratito
pausa.
Y dale. Vamos a hablar también porque el Tuca acaba de jugar el primer torneo de roda.
Muy bien.
El tipo también juega el roda. Así que nos va a contar un poco qué le pareció y bueno, vamos.
Y nos vamos con un tema de Collective Soul que me encanta, así que nos vamos a una pausa.
From my hand, contagious as you think I am. Just took my son towards your domain. You can't run it over again.
Las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Bueno, vamos a hablar un ratito de la selección, vamos a apartarnos del polo, vamos a hablar de un deporte que conozco un poco más. Hoy jugó el seleccionado argentino, me encantó, lo vi mientras laburaba, pero lo vi atentamente. Me pareció un partidazo de Messi. Como que volvió la alegría.
El gol más rápido de la selección, ¿no?
Sí, exactamente. Y lo quería decir María.
Lo quería decir. Es más, lo voy a decir en público. En el café previo, yo lo comenté porque Javier no lo vio el partido. Y Tano y yo lo vimos así de a rato. Pero él tiene que salir.
Cada uno en su casa, ¿eh?
cada uno en su casa. Sí, muy bien. Cristina, si sí.
No, ver, no, no, no sé, ustedes aparecieron juntos ahí en Josefina.
No, vos estabas primero y yo llegué cuando estaban los dos ya sentados con
muchas tazas de café. La cuestión es que Argentina le ganó a...
Al minuto 30, vos me dijiste que me corregiste cuando yo...
No, es el gol más rápido de la selección. No sé si de los 800 y pico de goles que hizo este animal, que cada día juega mejor al fútbol. Muy buen partido de la selección, la verdad que hay equipo para rato, y futuro enorme, enorme futuro. Entró Garnacho, no anduvo bien.
Pero no se llamaba Garnacho, no sé si tenía otro nombre.
Es el primo que puso María, era un primo lejano. Claro. Que cuando vinieron los inmigrantes lo anotaron mal al que nombró María.
Garnacho.
De guarnición, ven.
Bueno, es nuevo para mí.
Pero jugó muy bien. Golazo de Messi. De Messi, gol de Pesela. Pero al margen de eso, lo que genera la selección es una cosa
de locos.
Impresionante.
El entusiasmo que había en la cancha.
De todo esto que pasó con las camisetas y con todo, una cosa de loco.
No, una cosa. Vos mirabas la tribuna y estaban todos con la camiseta argentina.
¿Y cómo es eso, Tano, que la camiseta tenía el nombre del
jugador, pero en chino? El nombre del jugador, pero en
chino.
En idioma chino, que yo.
No, es impresionante la gente, el público, el entusiasmo. Increíble, la verdad.
Bueno, una pena que no hayamos podido llegar a más instancias con el juvenil, pero la verdad que...
No, igual hay futuro.
Re vigente.
Hay
re
futuro.
Vigente todo, sí.
Acá me contaba Diego que es hincha de Newell's.
Es hincha de Newell's.
Exactamente, lo voy a mandar en cana, hincha de Newell's. Para mí es un honor conocer un hincha de Newell's.
No, bueno, es el equipo y el club de Messi.
De Messi. Tuvo visión de futuro.
Grandísimos jugadores, Marito Sanabria.
Bueno, la despedida, ¿no?
Ahora viene la despedida de Maxi Rodríguez.
Así que me parece que va a estar.
Y Newell's ha aportado muchísimos jugadores a la selección. Había un puntero derecho, vos no lo habrás visto jugar porque sos muy joven. Santa María, que jugaba fenómeno, que jugaba sobre la derecha. Cucurucho Santa María, que jugaba bárbaro.
Martino, buen jugador.
Martino, un jugadorazo. El Chocho Diop le gana a Boca la final en el 91. La final, que fue el último torneo que se jugó apertura y clausura, donde los dos campeones de cada equipo iban a una final. Newell sale campeón de clausura, o de uno de esos torneos, y Boca del otro, y juegan la final, primero en Rosario, hace un gol Berizzo, gana Newell 1-0, el Toto Berizzo hizo el gol. Y el partido de vuelta a Boca, para los dos partidos, le sacó la selección a Batistuta y La Torre, que eran los dos de espada, y le permiten a Boca comprar dos jugadores por esos dos partidos. Mirá, la cosa ridícula, ¿no? Y Boca compró a Gaullo, creo, y a un brasilero, y a la vieja Reynoso. Gana Boca 1-0 en cancha de Boca, faltando 10 minutos, gol de Reynoso bajo un diluvio torrencial. Me fui de la selección, pero no importa, ahora volvemos.
Sí.
Y termina ganando con par de penales que ataja Scoponi, ganando Newell's.
Siempre
sale
terminás
campeón.
Hablando de Boca vos. No sé por qué, pero siempre...
No, pero a mí me generó mucha emoción eso. Yo me acuerdo que estaba escuchando el programa de radio arriba, adentro del auto, porque no tenía radio en casa, entonces me metía dentro del auto. Y cuando terminó el partido saltaba y festejaba.
Pero,
porque en ese momento era hincha de Newell's.
Pero entonces vos que siempre decís y que no entendés mucho que los que miran el partido del otro, vos estabas mirando el partido.
No, yo estaba escuchando. Escuchá vos escuchás porque no estás escuchándome a mí.
No, pero lo que sea, estás escuchando o estás
ese
mirando
momento,
a Boca.
En ese momento sí, estás haciendo calentar.
Está perfecto. Sí, está subiendo, te iba a decir, subiendo el termómetro. Lado, ¿no? Así que
volvemos a la selección.
Volvamos a la selección.
Volvemos a la selección.
Sí,
¿no?
Volvamos.
Tenemos que hacer el espacio.
Exacto. Pero bueno, en definitiva, gran partido de la selección, muy buen trabajo. Ganó bien, juega el lunes a las 9 de la mañana de nuevo, así que Messi ya no juega,
Messi no juega,
empieza sus vacaciones, ¿no? Y yo creo, sí, y creo que va a haber varios suplentes para el día lunes.
Y sí, me imagino que sí. Además, que no sé cómo es la selección, no sé si la venís siguiendo así como seguías en ese momento a Boca, pero la selección de Yakarta no debe ser muy...
No es contra Yakarta.
Sí, contra Indonesia.
Ah, contra Indonesia.
Y bueno, Yakarta es la capital de Indonesia.
Bueno, el termómetro sí, pero por
cuando alguien llave. Juega contra Argentina, no juega contra Buenos Aires.
Está bien, en Yakarta.
Bien, acá Charlie me hace aplaudir.
En Yakarta, dije.
Vos googleaste que era la capital de Indonesia y me hiciste entrar.
Estuve.
Esta entrada ha sido auspiciada por...
Noblex presentó las últimas novedades de nuestra selección. Noblex, TV oficial del campeón del mundo.
Llevar tu comercio adelante siempre es un desafío, porque entendemos lo que te pasa. En Galicia creamos Nave, la plataforma que te permite hacer más simple tu día a día y tener toda la info de tu negocio en un mismo lugar. Con Nave podés cobrar con QR, encontrar info de tus ventas y la competencia y conocer más a tus clientes. Impulsa tu negocio, hacete Galicia y descubrí Nave. Cartera comercial, consulta términos y condiciones en galicia.ar.
Entrá y comprá en solodeportes.com.ar. Tenés 3 cuotas sin interés con tarjetas bancarias y envíos a todo el país. Solo Deportes, una pasión nacional. Las experiencias son mejores cuando son propias. Nosotros te las contamos como si las estuvieras viviendo. The Planet People.
Claro, 13:38 en la ciudad de Buenos Aires y estábamos escuchando un temazo de Kim, un cantante, una banda inglesa de rock alternativa que a mí me encanta. Y bueno, chicos, cuéntenme una cosa, ¿tienen pensado exportar y que sus productos se conozcan en el mundo?
Nova Express te lo resuelve.
Sí, la verdad que Nova tiene tanto importación como exportación, tiene vehículos propios, tiene depósito. La verdad que está...
Hay personal idóneo para confeccionar la documentación requerida y hacer el seguimiento de tu envío.
Ojo. No, y además con todos los mejores seguros y todas esas cosas que son importantísimas para, tanto para la exportación como la importación, ¿no?
Exactamente. Ahora, ¿cómo me comunico con Nova Express?
Y bueno, los podés encontrar en la web, que es www.novaexpress.com.ar, y si no, en Instagram, que es @novaexpress, nuevamente con @ARG. Nova Express es la mejor opción en comercio exterior.
No lo duden.
Bueno, y aquí seguimos con nuestro invitado.
Sí, vamos Diego, a hablar un poco con el Tuca, con Diego Uranga, que nos venía contando ya de antes de cómo está organizado todo esto de los cursos de Polo University, que va desde los instructores de primer y segundo nivel, pasando por los referees y ahora próximamente con los coach. Contanos un poco en qué consiste el curso, cuánto dura, cómo se hace la gente para anotar, qué, más o menos cómo es la temática.
Bien, no, lo que buscamos es en los distintos aspectos, es en lo que es instructores, son cursos de alguna manera, tratamos de que sean cursos cortos, donde haya momentos de exposición y después mucho trabajo práctico y mucho análisis. Y lo que buscamos es que todos vayan instalando una metodología de alguna manera, para que de alguna manera garantizar es que la gente que se quiere acercar al polo sepa de alguna manera qué escuelas son homologadas que aplican la metodología, y te garantizan que de alguna manera vos, que no sabes nada de polo, de alguna manera por ahí en un mes y medio, dos meses, ya sé de caballo, sé de equitación, ya puedo estar jugando al polo, ya me estoy divirtiendo en el polo. Hay escuelas cerca de la ciudad de Buenos Aires, hay escuelas más cerca de Pilar, hay escuelas en Canuelas, hay escuelas en el interior del país, que son escuelas preparadas para recibir a gente que no sabe nada de polo para mejorar.
Pero también yo lo que sé es que por ahí te hacen el curso gente de afuera.
Sí, bueno, exacto. Al ser nosotros referentes mundiales, se suman a los cursos mucha gente de afuera. Por eso hacemos mucho curso online.
Ay, qué bueno eso.
Mucho curso online estamos claro. Haciendo en castellano. Hay mucha gente que por el polo aprendió a hablar castellano.
Sí.
Como soy líder. Y estamos haciendo también cursos en inglés. Entonces, por eso usamos mucho lo mismo barba, la pandemia. Que antes, vos antes de la pandemia hablabas de Zoom y la gente. Y,
sí. Claro.
Y encima de Zoom y encima capacitación de un deporte por Zoom te parecía una locura, y hoy es lo más normal del mundo.
Entonces, lo más normal del mundo, porque vas poniendo videitos, vas poniendo no sé, fotos, vas poniendo idea, la gente expone, ¿no? Está bueno.
Sí, y hacer Argentina referente mundial, en los últimos dos años han participado gente de afuera. Un promedio de entre 150 y 200 personas han participado de los cursos de instructores.
O sea, de afuera. Y en total, ¿cuántos instructores llevas hoy homologados? O...
No, son dos cosas. Uno, capacitados. Capacitados desde la pandemia acá, venimos 420, 450 aproximadamente. No tengo el número exacto, pero van a ir por ahí. No, y homologados somos bastante restrictivos ahí. De alguna manera tenemos 30 instructores homologados y hay 30 escuelas homologadas en el país y también afuera. Lo que hacemos es escuelas del exterior que aplicaban la metodología, que garantizás determinados sistemas, son acreditadas afuera.
Ah, qué bueno eso.
Hay un caso de una escuela en Singapur, que la verdad que es unos genios, unos argentinos que desarrollaron jugar el polo como los argentinos allá en Singapur. Y los tipos lo que hacen es los capacitan en iniciación, todo, y tienen 150 tipos por semana entrenando, y los tipos tienen que tomar un examen para que le dan handicap argentino. O sea, que el mayor honor de los tipos es tener handicap argentino.
Claro. Que es mucho más
entonces,
alto,
hacen
digamos.
Un examen, al... no sé cuánto de cuánto de equitación, cuánto de las reglas de polo y demás. Y hoy vos vas a la página de la API y tenés como 30 de Singapur que tienen handicap argentino.
Expliquemos a la audiencia que el handicap argentino es superior al handicap en el exterior. Explícalo
sí,
vos, Diego.
Es más estricto, digamos.
Sí, lo que tienes es handicap, es como en el golf que te establece tu nivel de juego. Claro, en el golf es al revés, va de 36 a 0, en el polo vas de 0 a 10 y el 10 es lo máximo y lo mejor. No es tan matemático como en el golf, ¿viste? Que decís, bueno, che, tantas pegadas, tantos handicaps, sino que va un poco, es tu nivel de juego, cómo te fue en los torneos, cómo jugaste en equipo y demás, sé que yo. Y sí, en Argentina generalmente es mucho más exigente, entonces jugadores por ahí tienen más bajo handicap acá y handicap más alto afuera.
Totalmente, porque, por ejemplo, un 6 de handicap argentino en el exterior.
Sí, o sea, hoy depende también cuánto estás organizado y demás en exterior y demás, pero generalmente el argentino que va afuera, de hecho hoy vos vas a, que eso está bueno y malo, vos vas a las selecciones nacionales de otros países, cuando les va bien es porque tiene uno o dos argentinos.
Exactamente. Metidos
o entre los peticeros que laburan o entre los jugadores, obviamente, ¿entendés? Entonces,
eso es un fen.
Yo voy a, está buena la aclaración, ¿no? Que en el golf, cuanto más handicap tenés, es que sos peor jugador, digamos, y en el polo cuanto más handicap tenés, eso mejor. Yo voy a hacer una anécdota muy cortita. Hace 44 años, para ser exacto, yo tenía 20 años en ese momento, me llama un amigo mío un domingo, yo me estaba yendo a la cancha a ver River Colón. Pues yo me acuerdo de esas cosas que no sirven para nada, por ejemplo. O sea, es un RDI. Que iba a ver River Colón, es retención de datos inútiles. No te sirve ni para mierda. ¿Por qué te acordás de eso? Pero no importa. Me llama mi amigo a invitarme a jugar al golf. Digo, mirá, yo no juego al golf. Nunca jugué. No, pero yo te invito, acompáñame, que qué sé yo, te pago el green fee. Bueno, fuimos a jugar a Ituzaingó. Él y yo. Yo nunca en mi vida había agarrado un palo de golf. Él estaba empezando. Cuando estábamos yendo, me dice, vos sos Carlitos Tanto, no voy a dar el apellido, dos de handicap. Mi pensamiento fue, yo creí que Carlitos jugaba bien. Yo creí que Carlitos, fue mi pensamiento, pero no lo hablé con él. Entonces llegamos al club, entramos al lugar, en ese momento no había computadora, nada. Vos anotabas, el tipo anotaba y te iba. Previo a eso, mi amigo saca un caddy. Entonces el caddy viene con nosotros. El caddy escucha nombre, le dice a mi amigo Julio Fulanito, handicap número tanto, y me dice, vos sos Carlitos Tanto, handicap tanto. Entonces le digo, yo soy Carlitos Tanto, handicap tanto. Eso, handicap 2, 2 de handicap.
Vos calculaste, eso, bueno, como soy chotón, me puso 2.
Me puso, no, Carlitos tenía 2.
Sí, no, ya sé, pero a vos que te
claro, pero este era el único que se acordaba. Julio era el único número de handicap que se acordaba de alguien, entonces me tiró a Carlitos. Pero lo gracioso es que el caddy estaba presente cuando yo dije 2 de handicap. Entonces salimos a jugar, la primera le erré, la segunda la tiré abajo de un árbol, la tercera abajo de otro árbol, la cuarta le erré. Llegué en el número 18, arriba de green, el segundo hoyo, más o menos lo mismo, me paro en el tercer hoyo a pegarle y el caddy me mira y me dice, don Carlos, hoy anda en un mal día, ¿no?
Y sí.
Oye, esa anécdota quedó.
El tipo se pasó un rato largo.
Hay un club muy conocido acá en la Argentina que me contaron que cuando alguien está jugando mal, porque se hizo famosa la anécdota, cuando alguien está jugando mal, dicen, don Carlos, hoy andan un mal día.
Mirá vos, marcaste un hito.
Exacto. Sí. No, pará, y hablando de canchas, sí, que se sí hablaba mucho de la ida a la cancha y demás, así que yo, está bueno entender que acá en Buenos Aires, ahí en Palermo, tenemos como la mejor cancha del mundo, que es Palermo, que
la
desde
catedral.
Hace tres, la catedral del pueblo se le llama, además, es que puede ser como, no sé, en el tenis de Wimbledon.
Exacto.
Y desde hace tres años, para que todo el mundo sepa, está abierto los 24 años, todos los días del año. O sea, todos los días está abierto, puedes ir al acceso. Y a partir de septiembre empieza el polo, empieza la triple corona y se puede ir a ver el polo, que la verdad que es algo que es muy lindo y lo tenés acá, desde acceso.
Y Diego, ¿no? es un importante polo gastronómico ahora, o sea, podés ir y tenés una variedad gastronómica interesante, incluso hay shows, sí. Podemos practicar rodapolo algún día.
Yo estuve
día.
La vez pasada y la verdad que es espectacular. Yo te quería hacer una pregunta, Diego, sí. Supongo, dentro de la ignorancia mía, que digamos que el aprendizaje o la enseñanza a quien se anote empieza primero por la equitación, primero en lo teórico, después en la equitación, que empiece a cabalgar y tomarle la mano al caballo, sí. Alguien como yo que no sabe andar a caballo, después el taqueo y después empezar a jugar algunos partidos. Para alguien, obviamente no todos tienen las mismas condiciones, pero para alguien normal, digamos, ¿qué tiempo le lleva a llegar a taquear y poder llegar a jugar un partido?
Mira, nosotros lo que hicimos en el programa de iniciación, lo que apuntamos es que un tipo que no sabe nada de polo, que en 2 meses, con de alguna manera 2 o 3 clases semanales, que puede ser fin de semana más uno, ya estás jugando al polo, conoces el concepto del polo, estás adentro de una cancha, ¿no? Te voy a dar un dato de color, que está bueno, que también aplica a todos los deportes, el tema del taqueo. Todo el mundo siempre le encanta mirar el taqueo, pero sí, en el fondo es, vos el 90% del tiempo estás jugando al polo sin la bocha.
Claro,
claro. Entonces, está bueno un poco lo que estamos trabajando, todo el plan de enseñanza y demás, porque todo el mundo lo que quiere es ir y pegar a la bocha. Vos mirás polo pensando eso, y el polo es un juego de equipo, donde en el fondo vos tenés que, hay mucho de marca, de defender en equipo, donde uno presiona y el otro va a tomar los posibles receptores, donde uno va a la opción de pase. Vos en el polo, a diferencia del fútbol, vos tenés por ahí pase al pie, te la pasan al pie. Acá son todos pases al espacio. Entonces, si el jugador no entiende el concepto y no va al espacio, llega tarde, porque la tiró y fuimos corriendo a buscarlo, de doblón. Claro. Entonces, lo que se le busca enseñar a todos es que entiendas el concepto de polo, que empieces a aprendas a defender, aprendas a atacar y demás, y de a poco anda pegando la pelota. Porque la verdad es que realmente vos, cuando juegas con tipos que saben, o mismo en el fútbol te pasa, cuando hagan lo que saben, dejá que la tenga el 10, el que sabe, y vos claro, marcá, vos corrés, marcá, que yo, y a partir de ahí empezás a integrar.
A mí no me pasaba porque yo era el que sabía.
Pero es interesante eso, a ver, para un oyente que no sabe nada, ¿no? Y quiere, sí, como dijo Tano, aprender, ¿no? ¿Qué costo también tiene?
Sí,
esto.
Bueno, o sea, el polo tiene un costo, o sea, por supuesto vos tenés el tema de caballos y demás. ¿Sí?
No, pero vos no tenés caballos, no tenés nada y querés aprender.
No, bueno, justamente iba a eso, está bueno entender que hay escuelas, por ejemplo, hay una escuela acá nomás en Benavides,
sí,
que se llama Equestria, o también tenés en Canuelas, la Dolfinita, que lo que te hacen es, vos vas y tomás clases y te dan caballos ellos. Y de hecho, por claro, mucho tiempo vos podés ir y jugar en caballos de la escuela.
Claro.
¿No? Y de alguna manera te van asignando. Bueno, se genera una relación con los caballos. Lo que te pasa es, cada caballo es distinto, y totalmente, cada caballo vos generas relación con el caballo. Que eso totalmente, es lo lindo que tiene el polo.
Muy lindo.
Vos al principio jugás con caballos de terceros, que por ahí es una muy buena forma de empezar a jugar y no tener caballos y demás. Y una vez que vas jugando los caballos, después dices, bueno, este me gusta, por ahí, bueno, me animo a comprarme un caballo y tengo otros de una escuela, de mayo. Y hay mucha gente que, los problemas que tiene la gente es, ¿qué hago con un caballo? Pues un ser vivo. Y hay muchos lugares donde hay buenos cuidadores que te los cuidan, además. Entonces, como que hay que romper esos miedos.
Hay mucho miedo. Hay mucho miedo, Diego.
¿Cómo arranco? Bueno, lo que buscamos es dos cosas. Por un lado, que el inicio sea bastante más fácil. De alguna manera, donde vos vas a escuelas que te dan todo, equipamiento, caballo, todo. Y te vas enganchando. Y una vez que te vas enganchando, si querés, vas avanzando más o no, podés seguir en esos, en esa metodología, que te provean todo y vos vayas y juegues, ¿no?
Hablando de caballos, de seres vivos y de sí, todo, hay otros elementos ahora que no sí, son caballos, y que quería ver que nos cuentes un poco que jugaste el viernes pasado el primer torneo vos de sí, rueda polo. ¿Cómo te fue? ¿Qué te pasó? Contanos un poco, porque es interesante.
Bien, espectacular. Primero, me encanta que se esté desarrollando el rodapolo, porque justamente es para mí ayuda a que más gente esté vinculada al polo, ¿no? Después, con el tema de ruedas, o sea, hay muchas cosas, se están haciendo intercolegiales de rodapolo, se están haciendo interclubes de rodapolo, gente que no tiene nada que ver con el polo, pero con el caballo polo, que está vinculada al polo. Después, lo que tiene el rodapolo, que fui descubriendo yo técnicamente, el rodapolo realmente te enseña a jugar el polo. Porque la ruedita, primero vos tenés toda una metodología de swing y demás, y qué sé yo, que es muy relacionado a lo que haces arriba del caballo. Después tiene el tema de la velocidad. Las rueditas van a 30, 40 o hasta 50 kilómetros por hora. Entonces, una de las cosas que por las cuales los argentinos somos los mejores es porque sabemos andar a caballo en velocidad y apagar la pelota en velocidad. La ruedita te ayuda a practicar taqueo en velocidad, porque una cosa es que vos vayas a 10 kilómetros por hora, la pelota va y otra cosa es que vayas a 50 kilómetros por hora, la pelota viene más rápido, tiene objetivos. Eso me impresionó. Y otra cosa es que jugué por primera vez, yo taqueaba y jugué el otro día, me invitaron a jugar el torneo de grandes de rodapolo, porque siempre se piensa que solamente para los chicos, no, los grandes también. Andar en ruedita es espectacular. Yo cuando empecé aprendí a andar, iba por el club y me decían, che, hay que ir a comprar, voy yo en la ruedita, porque disfrutaba andar en la rueda. Y lo que me gustó de la rueda, de jugar torneo el otro día, es que vos tenés que entender el juego, cuando jugás mejor al polo, jugás mejor al rodapolo. O sea, a veces miramos de vuelta que la revista no, solamente es para los habilidosos, no, y cuando ves que vas a las opciones de pase, hay marca o el tipo se anticipa a ir al pase, se agrandan los espacios, se juega mejor. Jugaba, bueno, Marcelo Amadeo de Videla jugó, que también un tipo que tuvo 6 goles de handicap, que por ahí no era tan buena en la rueda o estaba arrancando en la rueda y demás, y que yo, y ya jugando el rodapolo ya jugaba mejor que un montón que no entendía el juego, porque se posicionaba bien, ya veía a sus compañeros, claro. Y eso me encantó.
Sí, sí, lo que se vio fue que a pesar de que hubo dos categorías, ¿no? Unos más avezados y otros más principiantes, es como que se fue equiparando y hubo 4 o 5 ahí de los que estás nombrando que sí, estos ya pueden estar del otro lado, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, y me impresionó lo rápido que aprendés. O sea, bueno, ustedes hicieron muy bien todo lo que es la enseñanza para que ya aprendas rápido a andar en la ruedita. Y entonces ya te divertís. Y después está bueno enseñar a jugar al polo, al rodapolo, polo.
Sí, sí, sí. No, la verdad que está bueno y como decías vos, mucho más integrador, mucho más fácil, mucho más rápido. Y contanos un poco, porque una de las cosas que estábamos hablando del roda y demás, que lo estamos haciendo en Palermo y que está muy bueno, junto con toda esta movida de bocha polo y demás. ¿Qué están contentos desde la asociación, desde Polo University? ¿Cómo lo ves a toda esta integración y lo que era antes el polo y lo que es ahora, ¿no?
Bien, la verdad, a mí me encanta ese concepto que vos podés ir ahí a bocha, que es Palermo. Entonces, que te da de alguna manera no solamente ir a comer a un lugar lindo que tenés verde y demás, sino también te da contenido polo, poder jugar al rodapolo en las canchas de Palermo, que es como que vayas a pelotear
en el Monumental.
Claro,
o sea, que es impresionante, te da un contenido.
Comés y te jugás un partidito de fútbol.
No, y lo importante que hay que aclararlo es que es entrada libre, o sea, sí. Que puede ir todo el mundo y puede meterse ahí y hacer todo esto que vos estás contando, ¿no?
Sí, y es como de alguna vez te convertís en polista. Yo me imagino así, lo llevo al fútbol. Yo juego al fútbol 5 del club y me siento Messi. Y voy a ver la selección y me siento Messi. Y bueno, lo que tiene muchas veces es esto del rodapolo, es decir, gente que empieza a jugar al polo, por ahí no está, pero te empezás a involucrar con el polo después, porque vos jugaste, después de golpe ves a los cambiazos, a los cracks, ¿eh? Viendo hacer algo te empezás a sentir como ellos, ¿viste?
Claro, claro.
Y entonces me parece que me gusta también, no solamente como que deporte está buenísimo, sino también que te vincula al mundo del polo.
Y que lo tenés a la vuelta de la esquina.
Exacto, en ningún país del mundo existe una cancha de polo tan cerca.
No. No me refiero a la vuelta de la esquina a la cancha de polo, sino a la vuelta de la esquina de poder jugar.
Sí,
porque
exacto,
quien quiere jugar al polo a caballo y que yo, es otra estructura, es otra historia, ¿no?
Claro.
No es tan fácil.
No,
sí,
pero
como hablamos recién, si están buscando metodologías donde vos puedas empezar a jugar al polo, cuando te dan caballos, te dan todo, te dan equipamiento, empezás a jugar. Me gusta, voy por un poquito más. O si están buscando formatos, algo que creció mucho a nivel país el polo, se empezó a buscar formatos, che, el amateur. Antes era vos tenés que tener 6 caballos, hoy se están buscando formatos de 4 chacras, por ejemplo.
Claro.
Pero
claro,
yo con 3 caballos o con 2 caballos ya puedo jugar competitivamente y me divierto.
Exacto.
Tomamos un concepto del básquet que fue buenísimo, fue el tema de las ligas del interior. Que hicimos es que en el interior había mucho polo, pero nadie decía, bueno, ¿para qué saco handicap si no me sirve? Entonces un concepto de ligas que los clubes tienen que jugar entre sí. Y vos tenés bajo handicap, son todos amateurs, de hasta 12 goles, la suma de los 4 jugadores, hasta 8 goles, hasta 6 goles y hasta 4 goles. Lo que tienen 4 goles, o sea, juegan un 0, un 2, un 2 y un 0, más o menos, ¿no?
Claro.
Y ellos juegan 4 handicap, pero los tipos ganan su liga y después vienen en febrero acá a jugar a Buenos Aires, a Palermo, representando a su provincia. Que eso es lindísimo. Entonces vienen los de Córdoba, los de Santa Fe, los de Tucumán, los de. Y durante una semana representás a tu provincia siendo un 2 goles de handicap, un 0 gol de handicap.
Claro.
Mujeres también, se desarrolló mucho el polo de mujeres.
Impresionante.
Y bueno, eso es algo que es lindo, porque en el fondo el polo es algo que es muy de argentino y le da mucho trabajo a la Argentina, entonces dar posibilidades a toda la Argentina que puedan, viste, jugar al polo, el rodapolo.
El polo de arena también.
Pues está creciendo, es algo que creció, estaba muy desarrollado en Estados Unidos, en Inglaterra, y acá Argentina no nos gustaba mucho porque tenemos el verde, tenemos el, 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 Pero de a poquito, como dice, che, si creció y queremos ser referentes, empecemos a darle bola al polo de arena, porque también te da, en lo que dice el Tano, es vos con vos con dos caballos ya estás compitiendo en arena, entonces sí. Está bueno.
En la nieve también, bueno, nieve, es complicado también. Pero bueno, nosotros ya, bueno, nos tenemos que ir yendo, pero Tano, la noche con Mafia ofreció un panorama del mejor teatro local con tres comedias, una de ellas Tom, Dick y Harry, en el multiteatro de Avenida Corrientes. Sabemos que fuiste.
Fui el jueves pasado, buenísima, muy divertida. El Bicho Gómez, Yayo, Mariano Martínez, muy, muy divertida. Me reí mucho. Nos encantaría tener en el piso a alguno de los actores. Vamos a intentar invitarlos. Y la pasé realmente muy bien.
Qué bueno. Sí, ¿al gimnasio está yendo a Signum?
Al gimnasio estoy esta semana, estoy medio jorobado la rodilla, pero ya el sábado vuelvo.
Y sí, porque te hace bien, venís de otra forma.
Vengo
menos ofuscado.
Hoy no estoy ofuscado.
No, pero bueno.
Pero si es por vos, tengo que vivir en el gimnasio. O sea, internarme en un gimnasio para con un psicólogo al lado para poder sobrellevar semejante estatura de persona.
No, y nada, y nos vamos ahora a almorzar a Clarísimo, un restaurante que se come bárbaro. Con un catering, el mejor que hay.
El otro día hablábamos de Clarísimo, pero hablábamos del catering.
Del catering, sí.
Claro, bueno, catering. O catering, como quieran.
Como el abierto Harling.
Lo pueden usar también para Polo Universe.
Pero no, como estamos en Argentina, acá la vuelta.
Y pero ustedes también se mandan sus palabrillas en inglés, así que no cambien tanto.
Y acá estoy con Ernesto Trost, que me mandó un mensaje. Le mandé una foto a ustedes y le mando un abrazo.
Un abrazo grande.
Ernesto es parte importante dentro de tu organización.
Sí, sí, Ernesto fue ganador de la Triple Corona durante más de 10 años, Diego de Handicap, y ahora está metido acá en Polo.
Bueno, un placer realmente haberte tenido. Nos vamos con un tema, Rezo por Vos, de Flaco Spinetta y Charly García.
Abrazo grande. Mi cuerpo es un carro.